Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias. Este es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, un espacio de la Escuela de Ciencias de la Educación de SEDU. En esta emisión del Intelectual Transformativo hablaremos con una maestra fenomenal, Mónica Kahn. Ella es docente, directora de Red Lúdica. Más adelante nos contarás un poco acerca de ello. Asesora pedagógica y otras muchas cosas. Bienvenida, profe Mónica.
Muchas gracias por invitarme. Estuve escuchando el programa y la verdad que está fantástico.
Maravilloso, profe Mónica. La idea es que hoy pues podamos conversar un poco acerca de tu experiencia en distintos escenarios. Pues por ahora pues quiero primero invitarte a que nos cuentes un poco acerca de Mónica. ¿Quién es Mónica? De pronto algo que nos quieras contar de tu trayectoria académica.
Bueno, ¿quién es Mónica? Mónica es una maestra, primero y antes que nada, una educadora. Empecé desde muy, muy jovencita en el ámbito de la recreación educativa, en las épocas, primero como niña, pero yo lo considero parte de mi formación académica, ¿no? El haber vivido las experiencias de recreación. Por eso digo esto, porque después me dediqué mucho al juego y a la educación, y a lo grupal y a la educación, ¿no? Y empecé en el ámbito como maestras de campamento, de colonias, hice muchos años de teatro para niños y niñas, y también me quería dedicar a eso, pero para no hacerla tan larga, digo, busqué combinar la recreación, el teatro y querer ser docente, y me dediqué primero y fundamental a la educación infantil, hasta todas las edades de los 12, 13 años. Y cuando traía todo esto y empecé a trabajar en los jardines de infantes, me empecé a dar cuenta que a la educación que teníamos en ese momento le faltaba esto de el juego jugado con los niños, con las niñas, y la concepción de lo grupal. Y por eso, sin darme cuenta, y nunca fue mi propósito, pero así fue, empecé a crear la didáctica lúdica grupal, que hoy en día me sigue acompañando y sigo desarrollando después de 30 años.
Mónica, ¿tú de dónde eres?
Mira, yo nací en Buenos Aires, Argentina, pero muy temprano, a los 22 años, ya me vine a vivir a Rosario, que queda en la provincia de Santa Fe, y empecé a trabajar en los jardines y empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Educación, que fue muy importante, como están estudiando ahí en la UNAD, la carrera de Ciencias de la Educación, Pedagogía. Porque una maestra se completa con todo eso, ¿no? No alcanza solamente la formación como maestra jardinera. Es necesario un poco más.
Claro que sí. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de didáctica grupal, como tú lo denominas?
Mira, la didáctica lúdica grupal. Yo desde muy joven empecé a entender que no se trataba de enseñarles a los chicos con juegos o enseñarles a jugar, sino que juntos con los chicos y los maestros, teníamos que pensar proyectos que nos den muchas ganas de venir a la escuela. Proyectos que hagan que nos levantemos temprano a los maestros y a los chicos, ¿no? Y que digamos, hoy quiero llegar temprano porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer lo otro. Y esto o lo otro no era poca cosa. Por ejemplo, tengo más de 10 películas filmadas con niños de 4 y 5 años. Una que está en YouTube, que la pueden encontrar, se llama Los Power Rangers, también tienen miedo. Y fue hermosísima porque teníamos, fíjate, teníamos que trabajar en el jardín el tema de la familia. venía el día de la familia o algo así. Y los chicos no querían sentarse a mirar láminas, a hablar. Ellos querían jugar. Ellos querían jugar. Y entonces me acuerdo que llegué a mi casa muy preocupada porque realmente había sido un fracaso mi clase al mejor estilo tradicional. Y escuché en la radio una canción de Divididos que decía: ¿qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Y entonces yo dije, ese es el problema. Y me acuerdo de ese día, me acuerdo hasta estar sentada tomando un mate como tomamos los argentinos y escuchando la radio. Y digo, ese es el problema. Los chicos no van al jardín a aprender, van al jardín a jugar. Y a jugar entre todos. Entonces yo tengo que hacer que inventemos proyectos que requieran del aprender. ¿Se entiende lo que digo? No que vaya yo a la delantera con que, oigan, niños, tenemos que aprender esto. No, vamos a jugar. Y a partir de jugar, podemos aprender. Entonces, una de las preguntas más interesantes que le hice a esos niños fue, porque ellos jugaban a los Power Rangers, era con quiénes vivían los Power Rangers. Y ellos me miraban con cara rara y me decían, solos viven. Y yo les decía que era imposible, que nadie podía vivir solo. Por eso todos teníamos una familia, una más grande, una más chica, una con hecha de amigos, otra hecha de familiares directos, pero que todos vivíamos en familia. Entonces inventamos una película que se llamó Los Power Rangers Tienen Miedo, porque tenía que ver con, desde los juegos de ellos, poder generar distintas situaciones en las que los Power Rangers nos obligaban a ir a aprender. Por ejemplo, ¿qué hace una mamá en la casa? ¿O qué hace una mamá fuera de casa? ¿Qué hace un papá dentro de casa y qué hace un papá fuera de casa? ¿O qué pasa en las familias cuando no hay papá o cuando no hay mamá?
Mira qué importante, Mónica, y es precisamente la realidad, esa lectura del contexto. Yo, mientras tú nos ibas contando, yo iba recortando también parte de la infancia y es que en muchos momentos se desconocen esas realidades y ahí es donde empieza el maestro también a sufrir, diciéndolo como en palabras muy coloquiales, porque uno empieza, bueno, ¿de qué manera motivo yo a los niños y a las niñas desconociendo esas realidades que viven? Y mira lo importante que tú dices, y es, hay que incorporar a la familia, hay que hacerlos partícipes dentro del proceso formativo, ¿cierto? Y hay que buscar esas estrategias didácticas y metodológicas precisamente para motivar. Y como, por ejemplo, tú mencionas los Power Rangers, como una estrategia que te permitió acercarte a ellos también e involucrarlos dentro de su proceso y hacerlos partícipes de.
Sí, y aparte no querían faltar. Jamás faltaban. Es más, una vez una madre trajo a su hijito enfermo y me dice que no se va a acercar a los compañeros para no contagiarlos y que va a estar sentadito, pero que quiere ver cómo jugamos a los Power Rangers el capítulo de hoy. Porque cada día, en vez de llevarle actividades de pegar en papelitos, dibujar y nada más, armábamos un capítulo. Y te estoy hablando del año 1991. 1991. Entonces, ahí jugábamos el capítulo. Veíamos todo lo que teníamos que aprender, aprendíamos, volvíamos a jugar y después grabábamos el programa.
Espectacular. Mira cómo partiendo desde algo que uno creería mínimo, o que de pronto desconociendo esa realidad del niño, que es el mundo en el que él está viviendo, cómo tú de ello lo incorporaste dentro del escenario educativo, cómo lo hiciste parte de la academia y cómo lograste, o sea, hasta tal punto que los niños y las niñas no querían faltar al aula. Y creo que eso es lo que uno busca permanentemente. Bueno, Mónica, vamos en este momento a un pequeño corte institucional y regresamos con Red Infancias.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, y regresamos con la maestra Mónica, que nos ha venido contando algunas experiencias de su vida en el campo educativo. Bueno, Mónica, queremos saber acerca de la revista El Abordaje de las Ciencias Sociales Puestas en Juego, formatos didácticos para nivel inicial. Quisiera que nos contaras algo de ello. ¿De dónde surgió esta experiencia? Cuéntanos.
Mira, ese es un libro que lo tengo en mis manos porque justamente hoy en el programa de Didáctica a la Carta en YouTube vamos a hablar de él. Este es un libro que me ha hecho muy feliz, muy feliz. Hay libros que escribí que fueron necesarios, pero hay otros que fueron necesarios y aparte me hicieron muy feliz. ¿Por qué me hicieron feliz? Porque justamente fueron espacios, la escritura de un libro o de un artículo de revista también puede ser, donde uno sistematiza la experiencia. Es como que estuve muchos años explorando mi propia práctica, que eso es algo que los maestros tienen que hacer siempre. Revisar su práctica, reflexionar sobre lo que les va pasando, lo que van descubriendo, cuáles son sus proyectos personales. Vos fíjate lo que te dije, que yo me daba cuenta que por mi propia experiencia de formación, por eso la mencioné, yo vengo del campo de la recreación, vengo del campo del teatro, vengo del campo de la música infantil, no como cantante, sino como partícipe de ir a muchos espectáculos en mi época, no sé si ahí en Colombia se escuchaba Pipo Pescador, por ejemplo.
Sí.
Bueno, mi mundo era el mundo de la música, del teatro, de los títeres, de la recreación, del juego. Entonces, cuando yo entro a trabajar a la educación, al sistema educativo, me doy cuenta que todo eso falta. Y entonces, el primer libro que escribí, que tuvo que ver con el periodo de iniciación, 20 años tardé en escribirlo. Y lo menciono porque no creo que haya tiempos para escribir un libro. Acompañando primeros 20 años de ejercicio docente. Y en el medio nació ese que vos mencionás, El Abordaje de las Ciencias Sociales Puesto en Juego, donde con Silvia Brunioni, una colega, y Susana Gaitán, recopilamos todas esas experiencias que hicimos de la mano del juego y de la mano del grupo, que nos permitían enseñar y aprender las ciencias sociales. Y te quiero comentar una muy cortita que para el que esté interesado la puede encontrar, la tiene que buscar, pero si no en Didáctica a la Carta, vuelvo a decir, yo la pongo en la descripción del video, en algunos lo pongo, La Familia Misteriosa. Vos fíjate que para entender el proceso de construcción del Estado Nacional Argentino, estoy hablando con niños de 4 y 5 años, creamos la historia de una familia misteriosa que aparecía en una casita, que de vez en cuando se iban a viajar en el tiempo y llegaban a todas las efemérides de nuestra época, de nuestra historia. Entonces, esa está puesta en ese libro. Ahora, para poder, entonces, La Familia Misteriosa copiaba las formas de hablar de las infancias y le decían, ¿quieren agarrarme? Si quieren encontrarnos, si quieren estar con nosotros, van a tener que investigar qué pasó en esa época y llegar vestidos como se vestían en esa época y saber mucho, mucho, mucho. Entonces los chicos aprendían tanto sobre la historia, pero vos fíjate, ¿por qué aprendían? Porque querían jugar.
De allí parte. Noto que dentro de la trayectoria retomas el juego como una parte esencial para el proceso de aprendizaje, hablando específicamente de las infancias.
Mira, hace muy poco antes de la pandemia, en el año 2017, sistematizamos la didáctica lúdica grupal, la convertimos en un enfoque didáctico, salvando toda la, respetando las diferencias de lo que fue la escuela activa en el sentido de su momento histórico, su contexto, lo que les costó a esos precursores generar la escuela activa, esto se convierte en un enfoque didáctico, que lo que hace es no dividir el juego, la enseñanza y el aprendizaje, sino entramarlos. Entonces, nosotros decimos que la premisa fundamental es enseñar, jugar, aprender en ambientes grupales. Y esto es trasladable a todos los grados de la educación infantil, a todos.
Y a todos los escenarios, porque mira que tú nos estás hablando de un contexto que si bien tenemos particularidades o elementos en común, también hay elementos muy distintos en los contextos en los que nos encontramos tú y yo. Sin embargo, reconozco, digamos, que todo esto que tú nos mencionas en este momento hace parte fundamental también del proceso que intentamos aquí en Colombia también trabajar con la infancia. Digamos que desde hace pocos años también, a través de las diferentes políticas públicas también que se han diseñado, empezamos a incorporar un poco lo que es el juego, la familia, en pro de ese desarrollo integral de los niños y las niñas. Me gusta mucho la forma en la que tú lo materializas, porque mira que muchas veces nos quedamos en esa política pública que está muy bien dicha, que está bien descrita, pero a la hora de hacer es donde los maestros y maestras empezamos a flaquear, como decimos popularmente. Y es bueno, ¿cómo se hace? Y mira, tú nos has mencionado en estos cortos momentos diversas estrategias que se pueden implementar en el aula.
Claro, pero fundamentalmente hay que, los maestros y las maestras tienen que hacer un cambio importante que tiene que ver con transformar su forma de ser docente, porque fueron enseñados de otra manera. Por eso yo rescato en mi formación que yo fui enseñada desde la recreación, desde el teatro, ¿entendés lo que te digo? Entonces, se me ocurre que dentro de los espacios académicos lo que tiene que haber es un espacio con mucha carga horaria, con mucha profundización, donde las maestras puedan jugar. Las mismas maestras o las mismas estudiantes y las mismas maestras en las escuelas tienen que poder jugar, dramatizar, cantar, bailar, porque es algo que lo tienen dentro, pero que en algún momento se empezó a dormir. Aunque Colombia tiene un espíritu con la música y el baile muy importante, lo que pasa es que no siempre uno lo adecua también al contexto de la escuela.
Exactamente, y mira, por ejemplo, muchas veces o sucede en el aula regular que nos centramos tanto en hacer solo el ejercicio de planeación muy bien estructurada, que en el momento de la implementación nos perdemos en ambigüedades, ¿sí? Y se pierde el sentido real, que es precisamente disfrutar ese trabajo con los niños y las niñas. Tú bien lo mencionas, y es que yo como maestro, yo como cuidador, como papá, mamá, abuelo, hermano, puedo participar activamente en ese proceso. Bueno, Mónica, vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos nuevamente con Red Infancias.
Muy bien.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y volvemos con esta emisión de Intelectual Transformativo. Hoy se abordaron pues algunas estrategias para el ejercicio de ser maestros y maestras en educación inicial. Mónica, ¿qué nos puedes decir, pues complementando un poco lo abordado en el Congreso Meraki, acerca de estos, los diseños y propuestas didácticas con formatos inmersivos, precisamente hablando de educación inicial? ¿Qué nos puedes compartir complementando un poco ese ejercicio?
Bueno, lo de los formatos inmersivos que le... Todo el tema hay que tomarlo como una categoría entera, ¿no? Propuestas didácticas con formatos inmersivos. Primero porque son propuestas y no actividades nada más. Y los formatos inmersivos tienen que ver con que esas propuestas, que es la idea, como por ejemplo venía comentando antes, tienen ganas de que hagamos una película o qué podríamos hacer en relación a esto que estamos aprendiendo o que estamos jugando, tiene que ver con que los chicos puedan codiseñar la propuesta con nosotros. No que vengamos con una planificación hecha donde le digamos lo que tienen que hacer, sino que entre todos decidamos qué hacer. Entonces, lo inmersivo tiene que ver con una participación genuina. ¿Qué quiere decir? Que lo que dicen vale y hasta pueden modificar la propuesta original que el maestro o la maestra trae pensada. ¿Se entiende?
Perfectamente, claro que sí. Mira, la apuesta es grande, Mónica, la apuesta es muy grande y es de pronto cambiar un poco ese estigma que hay respecto al rol maestro, y aquí es realmente hacer partícipes a los niños y a las niñas de su propia formación, ¿cierto? Lo que a veces nos cuesta mucho.
Y nos cuesta también porque desde los profesorados, desde los institutos o la academia, tampoco se le da mucha participación genuina a los estudiantes para que decidan el proyecto del espacio curricular, de la materia, de la asignatura, porque no se sabe cómo dar la participación sin abandonar el miedo a perderse, porque perderse es lo que justamente tenemos que ir aprendiendo. No digo perdernos, que también nos podemos perder, pero poder estar viviendo la incertidumbre, más que lo que nos pidió a gritos esta pandemia, que aprendamos a estar en la incertidumbre, a aprender a tomar decisiones en el momento, a diseñar estrategias, a cambiar de opciones. Fíjate tú que hoy en mi ciudad hay un paro muy grande de colectivos, ¿no? Y es la primera vez desde el retorno a la presencialidad, que nosotros ya retornamos hace como desde agosto del año pasado, es la primera vez que inmediatamente la institución pudo sacar un comunicado que diga de continuar el paro, las clases serán virtuales. O sea, 8 meses para aprender a tomar esta decisión.
Claro, claro, y míralo. Lo que tú dices es tan importante y es cómo la misma pandemia nos va a replantear algunas prácticas, ¿cierto? Y cómo, bueno, tú estás en un contexto distinto al que estamos nosotros y estás viviendo una realidad diferente. Y cómo, mira, nos narras y nos resaltas un poco ese actuar y esa posición pues, que están teniendo desde tu ciudad. Cómo se están haciendo sentir, cómo están haciendo conocer sus inconformidades, que muchas veces es necesario expresarlas y que no lo hacemos. Cómo la misma pandemia nos llevó de alguna manera a tomar otras posibilidades de vida y de actuar frente a.
Y por supuesto, y entonces a eso voy, pero entonces los maestros y las maestras tenemos que tomar conciencia de que enseñar en el siglo XXI es enseñar a imaginar posibilidades, no acatar el único camino que la maestra o el maestro planifica un mes atrás de forma genérica o no, por ahí contextualizada, ¿no? Y que como ya está entregada la planeación, así se debe hacer lo que tenemos que hacer. Hoy es época de estar entre todos codiseñando juntos, si no este mundo no va a cambiar.
De acuerdo. Yo les digo a mis maestros y maestras en formación, y es el que toma la decisión de ser maestro, una vez la toma, es porque está preparado a estar constantemente transformando su práctica, ¿sí? Debe estar con esa disposición permanente al aprendizaje, precisamente por lo que tú dices. ¿Sí? El mismo currículo, muchas veces uno se siente limitado con el currículo, pero si uno no trabaja de la mano en esa construcción para dar respuestas a situaciones cotidianas que se presentan, creo que se pierde un poco el sentido de esos procesos formativos, ¿cierto?
Cuando se desconoce. Justamente, Bueno, pero viste que en educación en general, ahora un poco menos, pero en general los procesos transformativos llevan mucho tiempo, porque hay poco ejercicio en la reflexión permanente, ¿no? Nosotros tenemos que ir reflexionando mucho acerca de las teorías que ponemos en juego, porque el mundo cambia muy velozmente. Entonces, lo que servía hasta hace un tiempo, tal vez no sirve ahora y hay que ir modificando. Como por ejemplo, continuando con eso que te digo de las medidas de protesta, tal vez con esto de la virtualidad va a llegar un punto que no va a tener sentido hacer un paro de transporte. Entonces va a haber que agudizar el ingenio y hacer escuchar el reclamo válido, porque los reclamos siguen siendo válidos, pero inventar otras formas. Entonces, las infancias del siglo XXI tienen que estar preparadas para inventar posibilidades. Eso es como una premisa, ¿no? Y eso es el juego. Y eso es el juego, inventar posibilidades.
De acuerdo. Desde las tareas más mínimas, profe Mónica, pensaría yo, encuentra uno, aún en pleno siglo XXI, maestros que han diseñado una planeación pedagógica para un año específico y 5 años después implementan la misma planeación.
Sí, no, es increíble.
¿Dónde está esa transformación atendiendo esas realidades mismas que tenemos actualmente? ¿Cierto? No estamos trabajando ni con la misma población ni con la misma época, indistintamente a los niveles que se viene trabajando. Pero sí encuentra uno en el aula y es un llamado también se le hace a la academia, a los maestros y maestras.
Así es.
Profe Mónica, queremos pues extenderle un agradecimiento por participar en este espacio, en la emisión de Intelectual Transformativo. Queremos pues extender la invitación a todos los maestros y maestras en formación que quieran participar también en este espacio, así como a los niños y las niñas, que son pues el sentido mismo del programa Red Infancias. Pueden escribir el correo diana.sosa@unad.edu.co o al Skype diana8517.11. Muchas gracias, profe Mónica, por tu participación y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Gracias a ustedes y los felicito por el programa.
Muchas gracias, profe Mónica, por tu participación y esperamos encontrarnos nuevamente acá.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.